cierren la puerta del closet, no distraer. Buenas tardes, señoras. Hoy día miércoles 30 de Sivan 5772. Ya sabemos que en el calendario hebreo, cuando hay 30, es Rosh Chodesh. Son dos días de Rosh Chodesh. Cuando el mes tiene 29, pasa de 29 a 1. Cuando el mes tiene 30, el día 30 es el primer día de Rosh Chodesh y el día primero es el segundo día de Rosh Chodesh. Hoy fue Rosh Chodesh Tamuz. Empezó ayer en la noche. Ayer hicimos Kippur Katán. Estuvo preciosa la tefilá. La verdad, muy sentimental. Hoy en la mañana también el Alel. Fue una inspiración fuera de lo normal. Sentíamos que estábamos tocando el Shamaim a la hora de cantar el Alel en el primer minyan. En el ejecutivo van un poco más rápido, pero en el minyan de las 7 con los Bajurim y los Abrejim. Y esta noche ya va a ser primero de Tamuz. Primero de Tamuz de 5772. Tenemos que saber la importancia y la trascendencia de Rosh Chodesh Tamuz. Hay un rab que estuvo acá hace unos años, exactamente en Rosh Chodesh Tamuz. El Fua Shrema del Rab Haim Yosef Ben Estrella. Un rab muy joven, de 8 hijos, su esposa está por dar a luz en noveno. Lo conocemos bien. En Miami, y le dio una neumonía y dos infartos. Está en coma inducido, está en terapia intensiva y lo hacen.
¿Le aumentaron a Haim?
Haim Yosef Ben Estrella. Y ya que estamos pidiendo refuá Shlema, que también Hashem le refuá a todos los jajamín del pueblo de Israel, que nos protegen, como decimos el nombre de Lujomar, Rabbi Yosef Shalom, Yashi Ben Hayamusha, y también el Rab Moshe Malka Ben Isha, y también el Rab, el hijo Rab Adiel Sef, Rab Yaakov Hay Ben Margalit,
y también Azuri Ben Yesika.
Es un niño, ¿no? Es
el
bebé, es Azuri Ben Yesika, y también mi maestro la viuda de Shelita Ben Hayester, que pasó una operación, pasó 4 operaciones en una, pero Baruch Hashem ya está saliendo. Tengan refuá Shlema para que sigan protegiendo al pueblo de Israel con su Torah y con su tzidkut. Moray Berabotay, estuvo acá un rab hace unos años, exactamente en Rosh Chodesh Tamuz, y lo invité a decir unas palabras en Shachrit en la mañana. Si ustedes saben qué quiere decir la palabra Tamuz, en realidad los nombres de los meses hebreos son importados de Persia. Son nombres persas, no son nombres hebreos. Claro, es decir, en la Torah, antes de Galut Babel, no existía el nombre Nisan, Iyar, Sivan, Tamuz. Era Chodesh Arishon, Chodesh Hasheni, Chodesh Hashlishi, como vemos en la Torah, el mes 1, el mes 2. Después que fueron a Galut Babel, es los nombres de los meses los trajeron de Persia, de los persas. Entonces Tamuz, el mes de Tamuz, pero sin embargo, si no tuvieran alguna insinuación de algo espiritual, no lo hubieran los hajamim importado del persa a lo nuestro. Tiene remes, y él dijo así, el mes de Tamuz, ¿qué quiere decir Tamuz? La palabra Tamuz es una palabra compuesta, como un acrónimo, un acróstico, Tamuz. Tamu Zehuyot. ¿Saben qué es Tamu? Se agotaron los recursos. Se agotaron los méritos. ¿Qué quiere decir? Así dijo él. Todos los recursos, los méritos que nos asignaron en Rosh Hashanah, ya los comimos. Es como un marido que le da a su esposa 30 mil pesos para gastarse en 30 días y se los gasta en 20. Y llega el día 20 y dice, ¿y ahora con qué voy a vivir los próximos 10? Pues ahora necesitas misericordia para poder jalar. Así dijo el rab. Dice, nosotros le pedimos a Hashem crédito de Rosh Hashanah a Rosh Hashanah. Dice, pero comimos el crédito antes de tiempo, nos comimos demasiado de lo que nos dieron, ya sea porque gastamos más de lo que teníamos que gastar, la persona no tiene por qué estar despilfarrando, o ya sea porque con ciertos pecados que la persona hace va perdiendo, si es echar a perder parte del presupuesto, y llega el Rosh Chodesh Tamuz y Tamuz de Juyot, la persona no tiene méritos los de Rosh Hashanah, y necesita, es como una persona que tiene una tarjeta de crédito, con crédito hasta tanto dinero, y se va de viaje y de repente la quiere pasar y dice no pasa. ¿Qué tiene que hacer? Hablar al banco. Tiene que hablar, no tiene para depositar, está de viaje y necesita gastar, está en el hotel, necesita viajar. Entonces tiene que hacer, hablar al banco y decir, por favor, estoy de viaje, les prometo que llegando me pongo al corriente, por favor, extiéndame mi línea de crédito por exactamente de hoy en 90 días. Vamos a estar diciendo, Ajot Ketana Tefilote, 90 días exactos, viene Rosh Hashanah, donde vamos a estar pidiéndole a Hashem, Zohreno Lehaim, Melech Hafetz Mahaim. Pero para llegar de aquí a Rosh Hashanah necesitamos extensión de la línea de crédito. Por eso es tan importante Rosh Chodesh Tamuz, más que otros Rosh Chodesh, lo anuncié en Shabbat, y por eso ayer estaba lleno el Kippur Katán. Porque bueno, es que no, yo me acordé en Shabbat de anunciarlo, y Baruch Hashem, y mandamos mensajes para invitar. De todos modos, ayer en la noche, después de Kippur Katán, dijimos que la fuerza del Alel quizás es más fuerte que la del Selijot. Que no lo quise decir antes para que ahí venga la gente a Selijot. Pero en realidad podemos lograr más con el Alel que con el Selijot. Si todo es bueno, pero es en escala. Entonces todavía estamos con el Alel. Las próximas 24 horas sigue Rosh Chodesh. Es mitzvah de comer carne, tomar vino. El que no lo hizo el primer día de Rosh Chodesh lo puede reponer el segundo día. Es decir, cada Rosh Chodesh, cada día, cada 24 horas hay que hacer una seudá con pan, carne y vino. Y decir y Alel y Abó en Birkat Amazon. El que no lo hizo el primer día de los Chodesh, entonces esta noche puede cenar con pan, o mañana desayunar, y la comida también que sea con pan, y decir dos veces ya Levi Abó en Birkat Amazon, y con esto reponer, y procurar decir Shachrit con Alel, este Rosh Chodesh más que cualquier otro, debido a que necesitamos extensión de la línea de crédito. No puede seguir el viaje si tu tarjeta está bloqueada. A mí me pasó justo hace 2 meses. Me iba a ir a un día a Iztapan de la Sala a descansar y por curiosidad antes de salir quise ver el estado de cuenta de mi tarjeta. Decía, estás sobregirado con 10,000 pesos. Bueno, ya saben, porque la usa mi hijo, mi otro hijo, hay extensiones. Yo sé lo que gasto, pero como la usan todos, entonces yo no sabía que aquí pusieron, que aquí en Bekitsur, y yo me estaba por ir y iba a pagar con la tarjeta. Entonces hablé al banco, por favor, manténgame hasta que regrese y arreglamos las cosas. Igual con Akadosh Baruj Hu, Rosh Chodesh Tamuz, por favor, Diosito, la línea de crédito, manténmela, yo me voy a poner al corriente. ¿Y qué hay que hacer en Tamuz? Hay que empezar a reflexionar. Que el año pasado, en Rosh Hashanah, tú le prometiste muchas cosas a Dios y Él te prometió muchas cosas a ti. Él te cumplió. Entonces, ir pensando hasta cuánto la persona está al corriente en sus promesas de la hora de Neilá de Kippur. Yo lo empecé a hacer porque sí me acordé de unas cosas que, la verdad, sí, con la carrera de la vida uno se olvida de lo que se comprometió. Entonces hay que retomar otra vez esos compromisos, apuntarlos en un papel y decir, ¿sabes qué? La cosa, yo era serio en mi compromiso, nada más que me distraje por muchas presiones, pero ahorita sí ya me pongo en campaña de volver a retomar el camino de la Neilá del Kippur del año pasado, y con eso pedir extensión de crédito de aquí hasta Rosh Hashanah, para que en Rosh Hashanah podamos pedir crédito por un año más. Esto lo dijo el Rab Yosef Yagen Tamuz de Huyot, aquí hace como 10 o 12 años. Pero nunca me dijo la fuente, nunca me dijo el origen. ¿De dónde sacó que Tamuz es Tamuz de Huyot? O sea, caducaron o se agotaron los recursos, ¿sí? Hoy en la mañana lo veo entrar a Rabia Gan aquí. Le dije, no te mueves de aquí hasta que no me dices de dónde lo saca. Dice, yo lo saqué de algún lugar, no me acuerdo de dónde. Le dije, necesito ver la fuente. Dice, es mío. Le digo, necesito ver la fuente. Baruch Hashem, encontré yo la fuente y se la dije y se le brillaron los ojos. ¿De dónde? ¿Por qué? ¿De dónde inventaron que Chodesh Tamuz tiene la importancia y la trascendencia de Rosh Hashanah? Que como se agotaron los créditos, como que así nada más porque le encontraron la palabra Tamuz de Huyot. Entonces, la fuente es la siguiente. Hay un Midrash es parte del Talmud, pero no va en orden halájico, sino en orden bíblico, va según la esperación. Midrash se llama Midrash Rabbah, donde vienen todas citas talmúdicas de hace 2,000 años explicando cosas de la Torah. En la perashá Pinjas, que es la perashá que habla de las fiestas judías, de todas las fiestas, Pinjas, la perashá Pinjas es el Sefer Torah que más veces sale al año. Hoy en la mañana se abrió Pinjas, la de Rosh Chodesh. Rosh Chodesh, Pesaj, los 7 días, los 8 días de Pesaj. Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, Kippur, el segundo Sefer siempre es Pinjas. Siempre. Es la perashá de las fiestas, el Sefer de las fiestas es la perashá Pinjas. Entonces ahí hay un midrash que dice así. Dice, Akadosh Baruj Hu, cuando programó el calendario hebreo nuestro, calendario, dice, estaba programado diferente a como está hoy. Hashem quiso que en cada mes del verano, entre Nisan y Elul, que son 6 meses de verano, que haya cada mes una festividad. Por alguna razón que no la voy a explicar ahora, es una razón profunda, las festividades se relacionan con la época del verano y no con el invierno. Ahí está que en invierno no hay fiestas bíblicas. Desde Sukkot a Pesaj, Hanukkah y Purim son históricas, no son bíblicas. Las fiestas de la Torá son desde Nisan hasta Tishri. ¿Verdad o no? Por alguna razón Hashem quiso que esté, hay relación por la cosecha, por la siembra, por el orgullo de la persona. Hay relación, pero no vamos a entrar ahora mucho en ese detalle. Hashem quiso que cada mes del verano haya una fiesta. Así es como era el programa. Nisan, Pesaj. Muy bien. Iyar, Pesaj Sheni. El 14 de Iyar es Pesaj Sheni. Reposición de Pesaj. Sivan, Shavuot. Tamuz, Rosh Hashanah. Yom Teruah. El día del Shofar. Ad, Yom HaKippurim. Y Elul, Hag HaSukkot. Así estaba programado. Y es lógico, ¿qué cosa que acaso tiene poner en 21 días tantas fiestas? Este año, en septiembre, en octubre, los hombres no van a trabajar. Domingo a la noche es Rosh Hashanah, y la mujer va a estar pura en la cocina. Shabbat, fiesta, domingo a la noche es Rosh Hashanah. Sales de Shabbat a Rosh Hashanah. ¿Sí? Lunes y martes, miércoles a Tzon Gedalia. Shabbat, Chuba. Martes a la noche, Kippur. ¿Sí? Y luego viene Shabbat y domingo noche Sukkot, lunes y martes Yom Tov, Shabbat Chol HaMoed, sábado noche la desvelada de Hoshana Rabbah, domingo a la noche Shemini Atzeret y lunes a la noche Simchat Torah. Hay que hacer un retiro, digan los maridos, un mes sabático. Este año sí va a ser un mes sabático. Ahora de veras nos volamos la barda los Yehudim con los feriados que vamos a tener cuando lleguen las fiestas. ¿Dónde estás? Así tengo que domingo a la noche Rosh Hashanah. Domingo a la noche Rosh Hashanah. Lunes y martes, sí. Y Kippur miércoles. Está cañón. Entonces, ¿por qué concentran tanto en el aspecto espiritual? Se nos hace difícil absorber tanta energía en tan poco tiempo. Para mí, que yo trato de sacar el jugo a las fiestas, hubiera sido más productivo una fiesta en cada mes. Me dedico, me preparo, antes, después, ver, cosecho, a ver qué es lo que trae. Es como que te vas de viaje a Miami, compras y vienes. Imagínate si fuiste a Miami, a Hong Kong, ¿no? Ya ni sabes ni lo que compraste, ni dónde compraste, ni qué, dónde tienes lo electrónico, dónde tienes... Sí, es mejor ir viaje por viaje. ¿Por qué? Porque Hashem en el calendario original así era. Cada mes una fiesta. Cuando llegó el mes de Tamuz, segundo mes de Tamuz de la historia del, perdón, el primer mes de Tamuz de la historia del pueblo de Israel. Dicen, bueno, Rosh Hashanah, dice, no, pero en el segundo, el año siguiente. Dice, no podemos hacer, ¿por qué? Porque es el mes del becerro de oro. Y si Yom Teruah, el día del Shofar, es el día del juicio, el arma más poderosa que tiene el Satán es el becerro de oro. Por eso la Gemara dice que todos los Shofarot son kasher de todos los animales, menos de la vaca. El shofar de vaca no sirve, porque hace recordar al becerro. El becerro es el hijo de la vaca. Para no recordar a la hora de tocar el shofar, que Satán diga, mira, acuérdate cuando se apostaron, entonces por eso no se permite usar el shofar de vaca. El Kohen Gadol en Kippur no podía entrar con ropa de oro, para no recordar el becerro de oro. Entraba con ropa blanca. Entonces vemos que el miedo más grande que tenemos es a ese pecado. Entonces, ¿cómo va a ser Hashem Yom Teruah en Rosh Chodesh Tamuz si Tamuz recuerda el becerro de oro? Bueno, dice, bueno, lo postergamos por un mes. Hacemos Rosh Hashanah Kippur en Av. Llega Av. ¿Y qué pasó en Av? Los espías lloraron la noche más trágica de la historia del pueblo de Israel. La noche de Tisha B'Av, que se destruyó el primer templo, se destruyó el segundo templo, la Inquisición, y todo porque lloraron los espías esa noche, y todo el pueblo lloró que no querían entrar a la tierra de Israel. O sea, Hashem, ¿cómo voy a hacer yo la fiesta de Yom Kippur en un mes tan negativo que recuerda cosas negativas en la relación del pueblo de Israel con Hashem? Hashem se enojó en Tisha B'Av por lo que hicieron los espías y decretó que ninguno de los que salieron de Egipto entra a Israel. Ni Moshe. ¿Por qué? Porque si desconfían de mí y no me creen que yo los voy a llevar a una tierra buena y mandan espías y encima lloran y se ponen, no quieren, pues aquí se van. 38 años dando vuelta, ambulando por el desierto. Eso se decretó la noche de Tisha B'Av. Entonces, ¿cómo voy a hacer en Tisha B'Av, en Av, Kippur, voy a hacer Rosh Haná en Rosh Chodesh Av y Kippur el 10 de Av, si eso recuerda todo cosas negativas? Entonces dijo Hashem, tengo que postergar. Elul podría ser bueno, pero no dice Midrash. ¿Hay alguna razón? Que en Elul tampoco. El Midrash no dice por qué, yo sí encontré por una causa que no la voy a decir ahora. Cuando llegue Elul quizá la vamos a decir. ¿Por qué en Elul no podíamos concentrar las tres fiestas de Rosh Haná, Kippur y Sukkot? ¿Sí? Entonces postergó todo hasta Tishri. Llega el primero de Tishri, viene a reponer el primero de Tamuz. El 10 de Tishri viene a reponer el 10 de Av. Y Sukkot viene a reponer Elul, la fiesta de Elul. Y luego viene el mes de Tishri y dice, entonces yo sirvo para reposición y a mí no me das ninguna fiesta. Todas las fiestas que yo tengo son para reponer a otras. Llevan la etiqueta de otros meses. Rosh Haná lleva la etiqueta de Tamuz, Kippur lleva la etiqueta de Av y Sukkot lleva la etiqueta de Elul. ¿Y yo qué fiesta tengo? Le dijo, te voy a dar Simchat Torah. Simchat Torah es un extra que no estaba en el programa. Ya que el mes de Tishrei repuso tres fiestas faltantes en el pueblo, merece de premio Simchat Torah, que es una fiesta aparte, Shehiyano. ¿Está bien? Así es el calendario hebreo. Entonces, según este Midrash, está el Midrash en la Perashá Pinjas. Si quieren buscarlo, ahí lo pueden encontrar. Entonces, quiere decir, según esto, que según el plan original del calendario hebreo, ¿qué tendríamos que hacer mañana? Tocar el shofar. Yom Teruah. Así estaba programado. Si no fuera por el problema que hubo con el becerro de oro, era el día del shofar hoy. ¿Y qué es shofar? Juicio, Zohenu Lehaim, Melech Hafetz Bahaim, todo lo que se pide junto con el shofar. Danos un año más de vida, de salud. Y en Av tenía que ser Kippur. Cuando llegue Av, vamos a dar la conferencia, ¿cómo relacionamos Av con Kippur? ¿Me entendieron cómo está? Entonces ahora entiendo por qué Rosh Chodesh Tamuz se puede decir, se agotó el crédito. ¿Por qué? Porque claro, porque el Satán sube y dice, Dios, juicio a esta gente. Dice, Hashem dice, no, faltan 90 días, perdón. Yom Teruah tiene que ser en Tamuz. El Satán exige que el día de juicio sea en Tamuz. Hashem dice, no, pero dijimos que en Tamuz no, por el becerro de oro. Entonces el Satán dice, entonces porque hicieron el becerro de oro van a salir beneficiados. ¿Me entendiste cómo está? O sea, ahí viene el conflicto de Rosh Chodesh Tamuz, que la persona se le agota los recursos que recibió Rosh Haná y necesita pedir misericordia divina para que lo aguanten el crédito hasta Rosh Haná, que podamos tocar el shofar de veras, o Selijot, que ya empezamos con los preparativos. Entonces esa es la trascendencia de Rosh Chodesh Tamuz, que hoy tocó la conferencia, no, cada año toca, hoy tocó, y por eso merecía y ameritaba hablar de este tema, ya que sabemos que cuando se habla de un tema correspondiente a la fecha, trae Berajá al mundo. ¿Se acuerdan que dijimos? Todo el que lee un pasuk en su momento apropiado, trae Berajá al mundo. Shenemar, Dabar, Beito, Matov. Y hoy más que nunca necesitamos Berajá, necesitamos protección. ¿Por qué necesitamos Berajá y protección? Porque en las últimas 48 horas cayeron 120 misiles en el sur de Israel. Baruch Hashem, gracias a Dios, no hubo daños físicos. El ejército está atacando, pero para mí 120 misiles sin daños son 120 sonidos del shofar. No toca así el shofar, son los misiles. Como diciendo, este día es día de shofar. Despiértense, yo los estoy protegiendo, yo los estoy cuidando, pero despiértense. Esos son los shofar que Hashem manda. Otro shofar, vienen las elecciones en México. Y la gente dice, si sube este, va a arminar. Y otro dice, si sube el otro, va a arminar. Y al final, ¿quién tiene razón? Todos va a arminar y ninguno va a arminar. Sí, y ninguno. Si Hashem nos protege, estamos bien con todos. Si Hashem no nos protege, todos son va a arminar. Y en Siria, está a punto de explotar, porque hay rebelión interna. Y Siria tiene arsenales de armas químicas, que se supone que no las va a usar porque tiene cuidado, pero si se llegan a apoderar del gobierno fundamentalistas islámicos, que es lo que está propicio a pasar con el Hezbollah, entonces es muy peligroso. Israel no lo va a permitir, dijo que no lo va a permitir. Egipto, elecciones, el pueblo no acepta al candidato que salió, y así está. Irán, ayer ya se definió que no hay negociaciones con el estaba negociando con los países de Europa para control de las armas nucleares. Se suspendieron las negociaciones y se pone el embargo más fuerte contra Irán y no sabemos qué. Entonces, todo eso son shofar. Entonces, son sonidos del shofar. México, huracán. Huracán también es un shofar. No, llueve y llueve y llueve y llueve. Es un huracán. ¿Y quién manda los huracanes? ¿Vienen así de casualidad? ¿No pasa a veces que el huracán se desvía y se va para Cuba o para otro lado? Ahora está pasando por México porque está tocando el shofar en México. Cuando una persona sale de vacaciones, sale de viaje, la Gemara dice, Kola derajim behezkat sakana. Todos los caminos tienen peligro. No existe un camino, una carretera, un barco, un avión que no tenga peligro. Por eso uno regresa y dice agradecimiento a Hashem. Y antes de salir de viaje pone tzedakah y regresando. Y en el viaje promete algo y lee uno teilim y estudia Torah. Y todo, y la gente sale de viaje. Kola derajim. Yo la semana pasada vi las noticias de Israel. Yo veo siempre las páginas de Israel. ¿Sí? No sé, fue casualidad, pero en varios países de, lejanos de aquí y de vuelos nacionales, cada día cayó un avión. Uno de 27 pasajeros, otro de 15. Aviones chiquis, pequeños, no importa. No interesa, pero esos son shofar. Son shofar de Hashem. Porque la gente dice, ya tengo mi vuelo reservado, ya tengo mi vuelo apartado, ya tengo mi esto. ¿También? Pero que sepamos que todos los caminos, y la gente sale en el mes de Tamuz, aunque no debería de ser tanto, porque es el mes triste para el pueblo de Israel a partir del 17 de Tamuz, es justo cuando salen de vacaciones los niños. Y es un problema, porque dice que los va a tener todo el día en la casa, hay que sacarlos a algún lado, ¿también? Hay permisos, hay que saber cómo hacer las cosas de manera moderada, pero en general, el mes de Tamuz es un mes peligroso. ¿Por qué? Porque ya es Rosh Hashanah, ya debería de ser Rosh Hashanah, porque la gente sale de viaje y los viajes son peligrosos, porque las escuelas dejan de estudiar Torah y cuando hay menos Torah hay más peligro. Y todo eso no vamos a protegernos con la fuerza de Rosh Chodesh. Rabotai, ustedes saben que estamos, entonces por eso dije que al hablar algo que corresponde a la fecha, trae protección. Hoy hablamos, ya tenemos 20 minutos, 25 minutos explicando qué es Tamuz. Tamuz es Tamuz de Huyot, que Tamuz tendría que ser originalmente el día de Yom Teruah, el día del Shofar. Y esto mismo que hablamos de este tema, les trae protección a todo el canal que se encuentran aquí presentes, porque estamos hablando algo local del día de hoy, y también trae protección a toda la colonia y a todo el pueblo de Israel. Vamos a continuar con algo también que corresponde a la fecha, ¿sí? Muy interesante, muy interesante. Ustedes saben que existe un concepto que se llama Daf Yomi. ¿Han escuchado hablar de Daf Yomi? La hoja de Gemara diaria. El Talmud tiene 2300 y pico de hojas, la Gemara. Y había un rab que se llamaba Rameir Shapira de Lublin, hace como 100 años. Él fundó una fundación que se llama Daf Yomi. Fundación sin interés de lucro. No hay finanzas, no hay nada. ¿Es qué es Daf Yomi? Él puso la idea de que todos los Yehudim, los Abrejim, los Bajurim, ellos tienen su orden de estudio. Estudian como los que estudian en la universidad, estudian su carrera, ¿no? Pero la gente que no son Abrejim, no son Amim, tienen que estudiar Torah también. Todos los Yehudim tienen obligación de estudiar Torah. Es la segunda pregunta que le hacen, la primera o la segunda, cuando uno sube al Shamaim. ¿Tenías tiempos fijos para estudiar Torah? Pero uno estudia una cosa, otro estudia, digo, vamos a hacer un plan. Todos los yudín del mundo que quieran afiliarse a la fundación, estudian una hoja de Gemara al día. La misma. Y ya aparecen todos los calendarios. En todos los calendarios, agarras el calendario de Atlet Yosef, del lado de atrás, dice qué Gemara es y qué hoja es. Porque uno dice, yo me quiero afiliar, entonces quiero empezar a estudiar. ¿Qué estudio? La hoja se calcula que hay miles, si no decenas de miles de personas que estudian la misma hoja de Gemara todos los días. Entonces, ¿qué pasa? Yo empecé a estudiar hace 2 años el Daf Yomi, me agarré una jabrutá, y llegué a Jerusalén porque tuve que viajar a, no me acuerdo para qué, y llegué al Kotel y había un rabo que estaba dando clase del Daf Yomi, la misma hoja que yo estaba estudiando. Wow. Y me senté a la clase. Llegas a Hong Kong y hay una clase del Daf Yomi, la misma hoja. Y hablan del mismo tema. Te metes a internet a un foro del Daf Yomi y están estudiando el mismo tema y todos tienen las mismas preguntas. Saber qué, cómo entendiste esta Gemara es algo espectacular, el concepto de Daf Yomi. Y se cierra el ciclo cada 7 años. Se repasa todo el Talmud y el cierre del ciclo va a ser ahora, en agosto, el 4 de agosto. Va a ser el evento mayor en Nueva York, en el estadio más grande de Nueva York. ¿Cómo se llama el estadio? Estaba ahí anunciado en la propaganda. 100.000 personas, creo, el más grande que hay, de 100.000 personas, aparte de pantallas gigantes que va a haber. Aquí en México también va a haber, lo van a pasar simultáneamente. En Cuernavaca lo van a pasar también porque va a haber mucha gente en Cuernavaca. Hubo junta de Rabanim el domingo, nos citó Jajam Tawil, para anunciar 2 cosas. Una, que el día 13 de julio van a ser el evento de Siyum Daf Yomi de México. ¿Sí? Van a hacerlo relativamente reducido en el Camino Real, todos los que estudian Daf Yomi, y van a venir 2 invitados especiales. Uno de Nueva York, de Agudat Israel, y otro de España, que es el que graba los Daf Yomi en español. Y va a traer una aplicación para iPad. Una aplicación para iPad que tú en tu iPad vas a tener todo el Daf Yomi escrito y en audio. Y escoges el idioma en que lo quieres escuchar. La va a traer con él, la va a proponer para los que quieran incorporarse al nuevo ciclo. Yo conozco personas, hay un señor en Argentina, lo digo, lo puedo decir en público, el papá de Jajam Babor, tiene 90 años, acaba de cumplir 90 años, ya lo terminó 3 veces el Talmud. Se metió hace 21, cuando se retiró de trabajar, se metió todos los días a la clase de Daf Yomi, ya le dio la vuelta 3 veces. ¡Qué padre! Es segura para Arihut y Abim, ojalá que le quede hasta 120 años. Entonces, aquí el Jajam, el Dawir anunció que va a ser la fiesta el 13 de julio en el Camino Real de Daf Yomi, y anunciaron que van a pasar por pantalla el día de agosto de Nueva York, lo van a pasar en Cuernavaca y no sé, y en México, no sé en qué ciudad más. Y también anunciaron de que quieren que los templos funden clases de Daf Yomi, que en cada sinagoga haya una clase, que si uno se le hizo tarde, le agarró el trabajo, y dice, me bajo aquí en Marcela y escucho el Daf Yomi de Hanshaw. Me bajo acá y escucho el Daf Yomi de este. Que haya clase de Daf Yomi, van a hacer un calendario de las horas donde dan y quién es el jajam que la da en cada sinagoga. Y eso fue, esa fue una junta que hubo este domingo y fue muy bien aceptada. Y B'ezrat Hashem esperemos que prospere. Entonces, todo esto fue media introducción, porque ahora les voy a leer el Daf Yomi de hoy. ¿Cuál fue el Daf Yomi que se estudió hoy en el mundo entero? En todo el mundo. Yo también lo estudié porque tengo una jabrutá en la mañana que estudiamos la hoja diaria. El Daf Yomi de hoy es el último tratado del Talmud, es Masejet Nidá, es el tomo 20 del Talmud. La hoja 30, coincidentemente coincidió con la fecha 30 de Sivan, hoja 30. Y a partir de mañana, ya es 31 para la hoja de Gemara, pero es primero de Tamuz. La hoja 30. Y hoy es el día 30 de Sivan, y que habla la hoja 30. La primera parte está un poco complicada, son temas de Alajot. El tratado en general habla de los temas de la mujer, de Nidá, todo lo que sale de la matriz de la mujer, cuando la mujer es Nidá, cuando una mujer ya entra en labor de parto, ya se considera Nidá, y cuántos días, 7 días, y luego si nació niña, y si nació niña, y si son 40 días, y 80 días, de todos esos temas, son temas profundos. Pero aquí la Gemara se desvió, y había una discusión. La Gemara dice que todo aborto se considera un parto, siempre que sea después de los 40 días de gestación. Después de los 40 de gestación se considera parto, pero antes de los 40 días no se considera parto para los efectos de la halajá de parto. Pero hay una opinión en la Mishnah de un jajam, se llama Rabbi Ishmael, que él dice 40 si es niño y 80 si es niña. ¿80? La gestación de masculina es de 40 y la gestación femenina es 80. Está muy raro porque quiere decir que ya a esos días se puede detectar el sexo. Si cuando aborta a los 40, a los 80, si el aborto era masculino, decimos que se considera parto. Y si el aborto fue femenino, hasta los 80. Así opina Rabbi Ishmael. Y los jajamín discuten, dicen, no, que son 40 parejos, tanto para hombre. Todo lo que es gestación es 40. ¿Por qué Moshe Rabbeinu estuvo 40 días en el cielo para recibir la Torah? Porque iban a ser una cosa nueva, el pueblo de Israel con Torah. Luego para pedir perdón, 40 días, ¿por qué? Porque merecían la pena de muerte, tienen que nacer de nuevo 40 días. De Rosh Chodesh Elul a Kippur, 40, ¿por qué? Porque 40 es la gestación del pueblo de Israel, que si merecía la pena de muerte, nacen en Kippur otra vez. La Tevilá, ¿cuánto mide? 40. 40 litros de agua, no son litros, o sea, 40 medidas de seá de agua. Porque, ¿por qué 40? Porque uno se mete a la Tevilá y nace de nuevo. La gestación es 40. Todo lo que es gestación está relacionado con el número 40. Pero según Rabbi Ishmael, las mujeres son 80.
Pero no queda así.
Ah, hay discusión en la Gemara. Ahorita se devino solamente para decir algo de humor, porque me dijeron que hay que decir algo de humor en las conferencias. Me lo dijo un jajá muy importante. Que no puedes dejar al público 15 minutos sin reír. Sí, ya pasó más de 15 minutos. Entonces, pero no tenía yo chistes. Ahorita me salió uno, entonces no aguanté. Sí, le preguntó, sí, el marido le dijo a su esposa que leyó en un artículo, una investigación, que los hombres hablan 2000 palabras al día y las mujeres 4000. Y le contestó la esposa, ¿qué podemos hacer si ustedes hay que repetirle las cosas dos veces? Y el hombre le dice, ¿qué dijiste? ¿Qué dijiste? Entonces digo, a la mujer todo le va al doble, hasta la gestación. El hombre 40, la mujer 80. Por eso me vino a la mente, para hacerlo reír un poco. Que Rabotai, entonces, la Gemara trae aquí la historia, pero ya no va a dar tiempo de decir todo. Estudié, la verdad estaba yo muy inspirado en la mañana, pero ya el tiempo está un poco reducido. Hoy la clase va a acabar 8 y 7 minutos, ya que 8 y 17 es la puesta del sol para mí. Los datos en Beliner. La Gemara cuenta. Amru lo le Rabbi Ishmael. ¿De dónde aprende Rabbi Ishmael? ¿Por qué Rabbi Ishmael dijo 40 y 80? Sí, dice, ¿por qué? Porque la Torah dice que una mujer que dio a luz varón, a los 40 días puede entrar al Betamigdash y traer un corbán. Y la mujer que dio a luz mujer, a los 80 días. Dice la Torah claramente. Así como es por la gestación, así dijo Rabbi Ishmael. Amru lo de Rabbi Ishmael, le dijeron a Rabbi Ishmael, Maasé sucedió con Cleopatra, Malkat Alexandros, Cleopatra la reina de Alejandría. ¿La conocen?
Sí.
¿No escucharon hablar de Cleopatra?
Claro.
Yo no, la verdad no. Me metí a Wikipedia a ver quién era Cleopatra. Impresionante. Cleopatra era una princesa, una duquesa egipcia, muy seductora, que se casó con Marco Antonio y después con primero con Julio César y después con Marco Antonio, y había complicación ahí entre Roma y Egipto, Alejandría, Damanhur, todo el Sipur ahí, que la mandó a matar a su hija porque su hija quería dar el puesto de su mamá, toda una historia ahí, historia de Goín de las más feas, ¿no? Es raro, sí, asco, mató a su hermano, mató a su hermana, eso.
Así son todas esas
historias, pero reales, historias de historia. ¿Cuándo estuvo Cleopatra? Estuvo 36 años antes de la Era Común. Sí, 2000 años atrás, en la época del Talmud. Masebe Cleopatra Malkat Alejandro. Sucedió con Cleopatra, la reina de Alejandría. Shenithaibu Shifjotea Arigale Malhut. Tenía unas sigiles que merecían la pena de muerte. Unas sirvientas que por alguna razón, antes era muy fácil la pena de muerte, hizo algo en contra del gobierno, pena de muerte. Entonces, ella quiso aprovechar, tipo Hitler, ya que van a morir, hacer experimentos para ver si los jajamín de la Gemara saben lo que dicen, tienen razón. No había ultrasonidos en ese tiempo, no estaba avanzado. Los jajamín eran ginecólogos sin que exista la ginecología, porque si no, ¿cómo saben los jajamín 40 días y 80? ¿Me entendieron? O sea, había una competencia entre la cultura helénica, cultura romana, griega, contra la cultura judía. Entonces ellos querían rebatir a los jajamín. ¿Qué hizo? Trajo hijires que tenían pena de muerte, las hizo embarazar, les partió el vientre a los 40 días, las mató o algo así, porque merecían ya la pena de muerte, y vio que nació niño a los 40 días y niña también a los 40 días. Es decir, que ya tenía la forma, ya estaba formado. Amarla, entonces vemos que se forman igual, se gestan igual, 40 y 40. Le dijo Rabbi Ishmael, a mí me vi la gen raya mina Torah, yo le estoy trayendo prueba de la Torah que dijo 40 y 80. Ustedes me traen raya de Cleopatra, de esta reina, que me traen raya de la Igire, de la Cleopatra. ¿Qué raya de Cleopatra? ¿Esa es prueba? ¿Sí? Bueno, pero dice, le contestó la Gemara, dice, no, ¿cuál fue la, por qué dijo Shotim? Imane que va Kadim, ¿cómo sabes? Quizá la que abrió y era niña, y dices, es niña y tiene que estar formada a los 40 días, quizá había embarazado 40 días antes. ¿Tú controlaste a la Igire de que no se acostó con otro antes? La Gemara dice, no, Rabanán Sama de Napsashkino, antes de embarazarlas, les dio la pastilla del día después. Acá está la Gemara. Les dio una pastilla que las hizo abortar todo lo que tenía, les limpió toda la matriz, y después las encerró a las Igires con hombres, ¿sí? Una noche, y retiró a los hombres, y luego hizo la prueba a los 40 días, partió una panza niño de 40 días, y partió una panza niña de 40 días, entonces ya no había la opción de que había quedado embarazada antes, porque las hizo abortar, les dio pastillas, hizo una sama de napsa, una pastilla que les hace explotar todo lo que tienen adentro, antes de volver a quedar embarazada. Eso me dijo mi jabruta Jan David, se creen que inventaron la pastilla el día después, aquí está la Gemara. De Rabbi Ishmael, y Rabbi Ishmael que trajo, dice, entonces, ¿qué va a contestar Rabbi Ishmael? Rabbi Ishmael que dijo que 40 y 80, ahí está que Cleopatra comprobó que son 40 y 40, dice, no, y Kagufa de la Mekaber Sama, no todas las pastillas funcionan, a veces fallan. Probablemente esa que le partió la panza y a los 40 vieron que era niña, era de 80, pero le dieron la pastilla, quizá la pastilla falló, y no falla, seguro que sí. Entonces ahí está, ese tiempo también podía haber, entonces no me traigas pruebas de Cleopatra, okay. Amala en Rabbi Ishmael, ahora les trajo a Rabbi Ishmael, ahora yo al revés, les voy a traer una prueba de la otra Cleopatra, había Cleopatra 2, Cleopatra 3, era la hija, la nueva. La primera era Malkat Alexandros, la segunda era Malkat Yevanit, la reina de Grecia. Masebe Cleopatra, dice Malkat Yevanit, Shenhaibu Shifjotea Hadigale Malhut, que tenía unas sigiles que también merecían la pena de muerte. Ubatkan, y encontró que el niño nació de 40 y la niña de 80. No nació, que se formó. Si le partió la panza y vio 40 y 80, ya ven como yo digo, ahora al revés. Los hajamim le dijeron a la Bishmael, ¿qué me traes rayada de que los shotim? Dice, ¿por qué? Cuando tú partiste y viste la niña de 80, si ¿sí? Tú que sabes que es 80, quizás es de 40 y se ve más grandecita. ¿Cómo puedes saber que tiene 80 de gestación? Rabbi Ishmael dice, no, que Cleopatra les puso un guardián para que no tengan relación más que, entonces a fuerza tiene que ser de 40. Los hajamim dicen, ¿qué? Guardián, y si el guardián se la echó. El guardia se la echó. Sí, Shomer Gufe Balea. Sí. Entonces por eso no se puede traer prueba de Cleopatra y quedó la discusión de los hajamim si la niña nace a los 40, no nace, se forma a los 40 o a los 80 y de eso depende si las mujeres hablan el doble que los hombres o medio quizá, ¿no? Es la parte. Hoy en día se podría comprobar. Yo no sé si los doctores tienen certeza de la formación del bebé. Según la Torá, 40 días antes, dentro de los 40 todavía se permite abortar en ciertos casos. Sí, hay que consultar antes, pero no se considera asesinato. Después de los 40 ya empieza el problema. Bueno, la Gemara sigue acá, ya que habló de parto, empieza a hablar de cómo está el bebé en el vientre de la mamá, sin ultrasonido. Darash Rabbi Simlai, Rabbi Simlai explicó, Lema avlad domevim eimo, ¿a qué se compara el bebé en el vientre de la mamá? Le pinkes shemekupal, como una libreta cerrada, como un libro cerrado. Un iPad cerrado. Ahí abierto, la persona cuando está normal está abierto. Pero cuando está doblado, está cerrado. Entonces, como una libreta doblada, sí, se la llama. Como una libreta doblada, sí. Bueno, Umunaj Yadava Shtetzda, tiene las manos sobre sus dos nucas, Shetea Tzilav, sus dos axilas, al Shetear Kuotav, con sus dos rodillas, las rodillas se clavan aquí en las axilas, Ustea Kevav al Shetea Kuotav, sus dos talones le dan en las pompas, así se llama el talón, en la parte de atrás le da en la pompa, Veroshó Umunaj Lo Ben Birkav, y la cabeza la tiene entre las rodillas, entre las dos rodillas, Upif Satum Betaburo Patuaj. La boca la tiene cerrada y el ombligo abierto. Veonjel Imashe Imo Ojelet. Come de lo que come su mamá. Veshotev Imashe Imo Shota. Y bebe de lo que bebe su mamá. Veeno Motzi Rei. Y no tiene excremento. Desechos. Shema Yaharogetimo. Porque el excremento puede matar a la mamá. Y eso es uno de los milagros grandes, dice acá el comentarista, el Marsha, de los milagros grandes del embarazo, de que alguien mete y no saca. Es algo como en el pueblo de Israel en el desierto, que 40 años comían man y no tenían que ir al baño. Sí. Y hay otro hidush más que yo no lo sabía, lo aprendí hoy, gracias al Daf Yomi de hoy, que dice que no tiene excremento, pero sí orina.
Claro, el agua lo tiene que desechar.
Orina, sí. Excremento del 2, no sé. Bueno. Entonces, bueno, ¿por qué dice que una libreta doblada? ¿Por qué dice una libreta doblada? Dice acá el Benishai, Benyadá, porque la persona dice que tiene que tener presente siempre que su libro está abierto en el Shamaim para registrar todo lo que uno hace. Su libreta, la Gemara dice, Pinkasó Patúa, pues yo le pregunté a mi Jabrutá, pero acá dice que está cerrado. Le dicen al bebé, mientras estás en el vientre de tu mamá, está cerrada la libreta. No se escribe nada porque no hay ni mitzvot ni averot. Pero una vez que sales al mundo, se abre la libreta. Así como se abre tu cuerpo, se abre tu libreta y está todo lo que tú haces está registrando ahí en un libro de registros, ¿sí? ¿Y por qué dice, por qué las dos, acá habla de las axilas, no me acuerdo bien todas las explicaciones, pero por qué dice que las manos la tiene sobre la cabeza? Para decirle que la acción tiene que coincidir con los pensamientos. Tefilin Shel Yad y Tefilin Shel Rosh. Tienes que actuar como piensas y pensar como actúas. Tiene que ir de la mano lo que uno... Si cuando uno hace las cosas, tiene que pensar lo que está haciendo y sentir lo que está haciendo. Así explica el... ¿Y por qué la cabeza la tiene entre las rodillas? Esto es muy fuerte. El Benishai dice, para que sepa que el éxito o el fracaso de su vida depende de cómo cuida el Brit Milá. Así lo dice. Igual, cómo cuida el sexo. Así dice el Benishai, que por eso tienes la cabeza entre las rodillas para decirte, éxito y fracaso depende de eso. Pon ojo, ten cuidado con ese asunto. Por eso está 9 meses en esa posición. Upir satú metaburó patuajma. Bekeban shiatza la vida olam. Cuando sale al mundo el bebé, niftaja satum, se abre lo que estaba cerrado, que es la boca. Benistama patuaj, y se cierra el ombligo. Shilmaleken, que si queda abierto el ombligo o si queda cerrada la boca, eno yachol yichyot afilu sha'acha, no puede sobrevivir. Sobre eso decimos, Shim isatem echad mehem, o im ipateh echad mehem, efshar leitkayem afilu sha'acha, se refiere a la hora del nacimiento del bebé. Si una, claro, si una de las cosas quedaría abierta o cerrada, bueno. Vener da luk lo al rosho, y el niño tiene, el bebé tiene una vela, una ner arriba de la cabeza, como una luz, un proyector. Vetzofeu mabit misofa olam veatzofo. Y puedo observar todo lo que pasa en el mundo. Como la luz que tenía Adam Arishon al Shenemar, como dice el Pasuk en Iyov, Behilo Nero ale Roshi. Iyov, cuando sufrió, cuando estaba sufriendo, dijo, ojalá pudiera regresar a esos meses que estaba en el vientre de mi mamá. Que eran Yarhekedem, le llamo Yarhekedem. Los mejores, dice la Gemara, que son los mejores, la mejor época de la vida de la persona, son esos 9 meses. Porque no tiene preocupaciones, sabe todo lo que está pasando sin abrir Google y sin ver las noticias, ve las cataratas, ve los huracanes, ve todo lo que está pasando en el mundo, no tiene que ir al baño, no tiene cólicos, no tiene indigestión. Y por si es poco, dice la hermana, en lehayamim shadam sharui betová yoter matame. No hay días que la persona está bien, el bienestar de la persona, más que esos 9 meses son los mejores de la vida de la persona. Shenemar mi tenen. Bueno, ves de Uyamim. Sigue. Umelamdimo todos con la Torah, kula, y le enseñan toda la Torah. al niño le enseñan toda la Torah. Shenemar, Bayoreni, Bayomer, Ritmoch, Tobalay, Beja, Beomer, May, Beomer, Vegitima, Naviu. Bueno, de qué van lleva la vida, ya que sale al mundo el niño, va Malach, vino Malach y le golpea en la boca y le hace olvidar toda la Torah. Shenemar, la peta, Hatatrovets. Y luego sigue el juramento, que ya habíamos hablado de eso, que no sale de la sala de parto hasta que lo hacen jurar. Tienes que ser tzadik y no puedes ser rasha. ¿Sí se acuerdan del juramento?
Sí,
no se acuerdan.
Sí.
Y por eso se tardan a veces en salir de la sala de parto porque el niño no está seguro que quiere jurar. Le da miedo de jurar. Voy a jurar que voy a ser tzadik en ese ambiente podrido que hay aquí en la tierra. Yo puedo jurar que voy a ser tzadik. Y por eso se tarda a veces el parto. Lo que se tarda el parto es porque el bebé, la neshama, no le da miedo de jurar. Probablemente porque ya viene en segunda reencarnación y ya juró la vez pasada y falló.
¿También
a los goyim? Sí, cada, según su nivel. Que vamos a detenernos aquí porque ya vamos a tener que terminar la clase por la hora de minjá, pero nada más quiero decir un mensaje que saqué, rescaté. Primero que todo, que sepan que ese es el Daf Yomi de hoy. Y dijimos que el que estudia algo del día trae verajá. Miles, decenas de miles de yudim en el mundo estudiaron lo que yo estoy dando la clase ahora. Hoy, el 30 de Sivan, Masejet Nidá, Daf Lamed, hoja 30, el 30 de Sivan se estudió en el mundo. Pero un mensaje que yo rescaté nuevo que me volví loco. Aprendí muchas cosas hoy en la mañana cuando estudié esto, pero no puedo transmitir todo porque no da tiempo. A ver si mañana en la clase del jueves continuamos.
Mañana va a continuar usted. Belineder.
A ver si continuamos porque hay cosas preciosísimas sobre el tema del parto y el nacimiento. Pregunta una pregunta. Dice, a ver, ¿por qué el bebé se olvida la Torah? Dice, esa no es pregunta fuerte. ¿Por qué? Porque necesita que uno estudie con esfuerzo propio, claro. Si uno hace todo servido, eso no tiene chiste. La Torah hay que conseguirla, lucha. Ok, entonces ¿para qué se la enseñan? Esa es la pregunta. Si al final se la va a olvidar... ¿Para qué se la enseñan 9 meses? ¿Para qué le das? A ver, si tú tienes un niño que está estudiando en la Universidad de Medicina 5 años, pagando, no sé, $5,000 por, no sé lo que cuesta las, y estás seguro que cuando termine el examen se le va a borrar el disco duro, se va a olvidar todo lo que estudió. ¿Lo metes a estudiar? ¿Para qué? Entonces ya, déjalo que vaya a pasear, o sea, otra cosa. Es una pregunta impresionante. No, increíble la pregunta, increíble. Bueno, hay una respuesta que dice muy interesante, pero esto es filosofía pura. Dice que es imposible que la persona pueda entender algo de Torah si no lo supo alguna vez.
¿Cómo?
Sí, tiene que tenerlo, y no nada más de Torah, dice, de cualquier jojma. La persona no tiene la capacidad de analizar algo que alguna vez no lo supo. Es algo muy profundo de filosofía, lo trae aquí. Como una primera, pero escuchen la segunda respuesta, me cautivo. La Gemara dice en Masejet Kiddushin que Akadosh Baruj Hu dijo así, Barati Yetzer Hara, yo creé al Yetzer Hara, el muy fuerte Yetzer Hara, muy fuerte, mucho más fuerte que nosotros y aparte más anciano. Tiene experiencia de 5.772 años. Y le ha ido bien en la mayoría de las batallas. Con el 99% de la humanidad le ha ido bien. Ha perdido contra Maimónides, contra Hadronir, contra Moshe Rabenu, y hasta ahí nomás, porque algunas las ganó por algunas batallas. La guerra la ha perdido contra Moshe Rabenu, por algunas batallas le ganó. No le hizo 4 o 5 fallas a Moshe Rabenu. El Satán tiene una experiencia, impresionante. Y es muy difícil vencerlo. El Yetzer Hara es muy difícil. Es muy difícil. Dijo a Kadosh Baruj Hu, hay un solo antídoto. Barati Yetzer Hara, Barati do Torah Tablin, el estudio de la Torah. El estudio. Y hay un pasú que dice, dijo a Kadosh Baruj Hu, Oti Azabu Vetorati Shamaru. Dijo a Hashem, ojalá el pueblo judío dejara de cumplir mitzvot y que estudie Torah. Porque estudio de Torah trae a las mitzvot, y las mitzvot sin Torah al final se pierden también. Es decir, la luz que tiene la Torá es el antídoto contra el Yetzer Hara. Como dijo un jajam aquí, la única solución contra la drogadicción es la Torá adicción. La Torá adicción es una adicción. que es un antídoto que calma al Yetzer Hará, lo aplaca. Las mujeres que saben, cuando el marido va a estudiar otra y luego viene a la casa, viene dopado. Llega de la clase así, mansi. Y si viene del negocio directo a la casa, llega alterado. Está con, de estudiar Torah llegan mansitos. Llegan así, drogadito, como si fuera que está anestesiado. La Torah es una anestesia. Y si el marido no estudia Torah, llega acelerado con todo lo que vio en el centro de los negocios, de las broncas, de las mujeres provocativas que tuvo, de las secretarias, y de todo, y todo lo tiene en la cabeza, y a su esposa la ve mal vestida y mal arreglada, y se pone peor. Pero cuando llega a estudiar Torah, la Torah lo calma todo, le dice, oye, lo importante no es cómo está vestida y cómo está arreglada y cómo está esto. La Torah le baja todos los humos, todo el orgullo, lo desinfla a la persona. Así dijo Akadosh Baruj Hu, yo fabriqué al Yetzer Hará, yo fabriqué el virus, y yo sé la vacuna, no busques otra vacuna, no inventes otra, no hay otra, no le busquen, estudio de Torah. Hasta aquí yo lo sabía, esto no es nuevo, para mí, ahora viene lo nuevo. La Gemara en Sanedrín hace un análisis. Sabemos que el Yetzer Hará llega antes que el Yetzer Ható. El niño del Bar Mitzvah le llega al Yetzer Ható. 13 años antes llega el Yetzer Hará, eso sabemos. Pregunta la Gemara, ¿desde cuándo recibe la persona al Yetzer Hará? ¿En la sala de parto o en la recámara matrimonial el día de la gestación? La Gemara dice el día de la gestación. El niño tiene Yetzer Hará en el vientre de la mamá. ¿La prueba cuál es? Que le patea a la mamá. Si no tiene Yetzer Hará, ¿cómo le va a patear? ¿Quién es Asur? La Torah dice el que le golpea a su padre en muerte. Mot yumat, morir, morirá. ¿Y viste algún niño que le da una patada a su padre, a su madre? ¿El bebé? Pues que sí que el Yetzer Hará ya lo tiene adentro. Dice el comentarista, no recuerdo ahora su nombre porque no tengo tiempo para checarlo, acá lo leí hoy. Dice, si el bebé tiene Yetzer Hará dentro de la mamá y por eso la patea, y no existe un antídoto, una vacuna para Yetzer Hará más que la Torah, y si no le enseñan Torah al bebé ahí adentro, le rompe la panza a su mamá y sale. La única fórmula para tenerlo al bebé aplacadito, anestesiado ahí adentro, es dándole clase de Torah todos los días y la Torah lo tiene aplacadito. ¿Para qué le enseñan Torah al bebé ahí adentro? Es la única vacuna para que no rompa las paredes del vientre de la mamá de tanto Yetzer Hará que lleva adentro. No peleaba Jacob y Esav para salir. El Yetzer Hará ya lo tienen adentro. Y si el Yetzer Hará lo tiene adentro, la Torah la tiene que tener adentro. Pero ya cuando nace, le dicen, ahorita olvídate todo para que empieces a hacer tu lucha. ¿Ok? Pero ¿para qué le enseñan Torah? No para que aprenda, para tenerlo calmado, para anestesiarlo. Para tenerlo anestesiado el Yetzer Hará. Esa es Rabotai. Rabotai, yo les quiero decir este Hidush. ¿Por qué? Porque tenemos que saber que como están las cosas hoy en día, la única solución futuro para la nueva generación, la única, no hay otra. Ya hablé con los muchachos de la Yeshivat. Hay tanta presión del Yetzer Hará con el internet y con todas las cosas. La presión es desastrosa. Desastrosa. No existe algo que pueda enfrentarlo más que tus hijos se encariñen con el estudio de la Torah. Olvídense, si tienes que negociar algo con tu hijo, haz de cuenta, decirle, si haces esto, te compro esto, no negocies con el kosher, que coma hazir, que no ponga tefil. No negocies, empieza a meterlo con el estudio de la Torah. La Torah le va a traer a cuidar kosher. El kosher no lo va a traer a estudiar Torah. Y no le va a quitar el internet. El estudio de la Torah, ese es el antídoto que a tal grado que el bebé en el vientre de la mamá no puede estar 9 meses sin tener Torah todos los días, y si no, destruye el vientre de la mamá de tanto y de tan fuerte que es el Yetzer Hará. Esa es la enseñanza que aprendí hoy. Que podamos tener el zehut de ligarnos con la Torah, ya sea los maridos, ya sea los hijos, todo lo que esté relacionado con Torah hay que apoyarlo. Apoyar más clases. Ahora vienen vacaciones. No sé, el que se va, que se lleve CDs, que se lleve discos, que se lleve libros de Shem Tov que están en español. Que vaya y que compre libros en inglés, en español, en el idioma que uno sabe, para leerlos durante las vacaciones. Hay clases de Torah, hay cursos de verano. Hay que buscar cursos de verano donde dan clases de Torah, no nada más diversión y diversión. Está bien, diversión, se tiene que divertir, pero necesitas el antídoto. Busquen Torah. Las vacaciones es una oportunidad para poder meterle Torah a los hijos más a veces que cuando no es vacaciones. Porque normal están con clases, con todo. Vacaciones tranquilo, voy a ver si hay un curso, donde hay un curso cerca de la casa, un curso de verano, un cassette, un CD, porque este es el antídoto que tenemos para poder, de atención pronto, recibir el Mashiach, si que no. Yo hasta después de Tisha B'Av me voy una semana. Pero tengo seminario la próxima semana. Sí, el próximo miércoles estoy, el siguiente es el que voy a estar en Argentina. Claro, estuvo, fue solo los primeros 20 minutos de la conferencia. Es de Rabbi Hagen. Y lo explicamos, y hoy estuvo Rabbi Hagen aquí. Y le pregunté de dónde lo sacó. Me dice, no sé, me dice, así es. Le dije, yo le voy a decir de dónde se volvió loco.
Está
el Midrash, le encontré un Midrash, lo dijimos.
Está metiendo el bebé en el vientre de la mamá.
Tiene Yetzer
Hará. A lo que me refiero, ¿cómo es el estudio de la Torah?
El Malaj me enseña Torah.
Por ejemplo, la mamá se viene a escuchar a
la Torah. No, independientemente. Hay un ángel que le enseña Torah ahí adentro.